¿Quieres sacar más partido a tu patrimonio? ¿Alcanzar objetivos de futuro con tu dinero? Libertad Digital te ofrece el curso online exclusivo para aprender a invertir tu patrimonio de forma rentable. Dedica 20 minutos al día, estés donde estés. Tienes más información en el 91-523-9722 o entra en libremercado.com. Aprende a invertir tu patrimonio con el curso exclusivo de Libertad Digital.
Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual, Es Radio.
Muy buenos días, madrugadores. Volvemos una semana más aquí a Mundo Emprende, en Es Radio. Y hoy, amigos, como sabéis, con esto del COVID, pues estamos grabando este programa hoy viernes 20 de noviembre. Y bueno, hoy es, está siendo el mes horrible para los autónomos y para las pymes este mes de noviembre, pero especialmente hoy viernes 20, porque recordemos que hoy han pasado al cobro todos esos impuestos que se aplazaron del primer trimestre. Recordemos que en el primer trimestre, enero, febrero y la mitad de marzo, hubo actividad, con lo que los impuestos, pues tanto IVA como IRPF, como las retenciones del 111, del 115, como un trimestre más, un poquito menos, porque a partir del 15 de marzo, se paralizó la actividad, pero bueno, los impuestos eran importantes. ¿Qué medidas se tomó en ese momento? Pues se nos dijo que había que defender como fuera la sostenibilidad y el que perduraran estos negocios, y que entonces íbamos a proponer ese aplazamiento de impuestos para que los autónomos y las pymes pues pudieran tener la liquidez en sus manos para poder sobrevivir a esa primera pandemia. Hasta ahí nos pareció a todos fenomenal. No nos pareció tan bien lo de los intereses, porque ya pues se los podían haber ahorrado, pero bueno, nos pareció que era una medida interesante. Bueno, ahora lo que descubrimos es que, claro, el objetivo no era tanto dar liquidez a los autónomos y a las pymes, porque si no, ahora, cuando vence esa prórroga, la habríamos prorrogado de nuevo esos impuestos, porque suponíamos que para el 20 de noviembre íbamos a estar recuperados con la actividad en funcionamiento. No es así. De hecho, ahora estamos en un segundo estado de alarma de 6 meses, con lo que estamos preveyendo que no vamos a salir de esta situación económica hasta dentro pues de un año, año y pico. Y sin embargo, el día 20, sin ningún tipo de clemencia, se han cobrado todos estos impuestos. Y sinceramente, para muchos autónomos y para muchos pymes, este 20N va a ser justo esa fecha en la que definitivamente se van a ver abocados a cerrar sus negocios. También es la fecha en la que muchos autónomos y pymes no han podido hacer frente a estos impuestos, con lo que se van a meter en ese ciclo perverso de las deudas con Hacienda, de los intereses, de las multas. Un desastre. Es verdad que el gobierno sí que ha trabajado la parte de los préstamos ICO y de esa carencia de un año más, y ha tenido que pedir permiso a Bruselas, y bueno, pues en esto que no tenía que pedir permiso a nadie, y que estamos hablando de 1.950 millones de euros, imagínate eso en las manos de los empresarios y de los autónomos, pues eso hemos decidido no aplazarlo, y me temo que para muchas pymes y muchos autónomos ese haya sido esa gota que termina por acabar con muchos negocios y por la supervivencia que estábamos todos luchando. En fin, a ver si estas administraciones entienden cuál es el objetivo y tomamos las medidas necesarias. Pero bueno, nosotros a lo que tenemos, que es empezar este programa de emprendimiento, y vamos a empezar con el sumario, con Carla Huélamo y con Elena Zamora.
Muy buenos días, amigos y amigas de Mundo Emprende. Hoy abrimos el programa con uno de los nombres más reconocidos del ecosistema emprendedor, Carlos Blanco, emprendedor de los años 90 y uno de los inversores más reconocidos en nuestro país.
Nos acompañará José Ángel López, director comercial de eBay en España, que nos hablará de la situación actual de las pymes y sus expectativas para el Black Friday.
Belén Perales, directora del área de responsabilidad social corporativa de la multinacional IBM, nos habla de su último lanzamiento, Skills Will Reignite. Es un portal de formación para emprendedores, profesionales y propietarios de pequeñas empresas.
Hablaremos de emprendimiento femenino con Nuria Coronado, responsable de comunicación de Nisa, y con Inés Echevarría, fundadora de Utopia, una marca de moda solidaria que ayuda a las grandes causas.
Kenjo es un proyecto cuya misión es cambiar la cultura en el lugar de trabajo para así ayudar, por un lado, a las personas a prosperar y, por otro, a las empresas a lograr un éxito real y sostenible. Nos habla de ello David Padilla, CEO y cofundador.
Añadiremos un nuevo título a nuestra biblioteca Nerea, El Guiaburros Desarrollo Sostenible, de la mano de su autora María Cano. Este libro nos ofrece una mirada hacia el futuro y analizando algunos de los cambios que pueden implementar tanto las empresas como los consumidores para conseguir un desarrollo económico que no dañe el medio ambiente.
Y como siempre estará con nosotros Ricardo Rodríguez, colaborador habitual de Mundo Emprende.
Y nos vamos ya con los titulares de las noticias más importantes para las pymes, para los autónomos y para los roamers.
España amplía avales a autónomos y pymes hasta junio del año que viene.
Los autónomos y pymes podrán seguir accediendo a los avales del Estado para acceder a crédito, al menos hasta junio del año que viene. Así queda aprobado tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la medida, una acción que trata de alinearse con la ampliación que también ha tomado la Unión Europea, quien ha ampliado estos mismos avales con igual limitación temporal.
Hacienda sanciona a los autónomos que no pagaron el IRPF.
Los autónomos que no pagaron el IRPF el pasado 5 de noviembre tendrán que hacer frente a una sanción económica. Y es que ese día era el que finalizaba el plazo del pago voluntario, por lo que, no hacerlo, Hacienda incrementará los importes que se deben pagar.
Las cuotas de los autónomos subirán de nuevo en noviembre.
La cuota de los autónomos volverá a subir entre 3 y 12 euros en noviembre para ir saldando la deuda que tiene todo el colectivo por la subida de los tipos de cotización que se tenía que haber producido en enero de 2020, pero que no se aplicó hasta el pasado mes de octubre.
Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual. Es radio.
Nuestro invitado de portada de hoy es Carlos Blanco, uno de los nombres más reconocidos del ecosistema emprendedor que lleva inmerso en este mundo desde los años 90. Además de emprendedor en serie con Núcleo Venture Builder, del fondo de capital riesgo Encomenda Star Capital, de la aceleradora Connector Startup Accelerator, es inversor privado en nuevas tecnologías y desde 2005 ha superado las 70 participadas. Ha sido reconocido como una de las personas más influyentes de España en numerosas ocasiones, así como uno de los 25 más influyentes en el área de Internet en nuestro país. Y bueno, pues tenemos el privilegio de contar hoy con Carlos Blanco en estos micrófonos. Muy buenos días, Carlos.
Buenos días.
Oye, hablamos hace unos meses en este programa. ¿Cómo ves la situación para los emprendedores y las empresas? ¿Ha cambiado mucho?
Bueno, yo distinguiría cómo está la situación para los emprendedores de negocios tradicionales a cómo está la situación para los emprendedores de los negocios digitales. Yo creo que evidentemente para los emprendedores tradicionales la situación sigue estando muy jodida en muchos sectores, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con retail y con la lentitud en la desescalada, pues siguen estando muy perjudicados muchos sectores. Y sin embargo, pues los que estamos en el sector digital, pues todo lo digital es el winner de la pandemia 2020, ¿vale? Aunque sea del COVID-19, pero vamos a llamarle pandemia 2020, cuando ha afectado. Todo lo digital, pues en general, la mayoría de segmentos, pues se van a ver beneficiados por lo que ha implicado las consecuencias del COVID en la estrategia de las empresas. Entonces, hay un repunte muy fuerte, ha habido un crecimiento espectacular de todo lo que está siendo e-commerce y logística, todo lo que son empresas de software en la nube, de SaaS B2B, de aplicaciones que permiten a diferentes colectivos poder trabajar de forma remota, no han parado de crecer. Lo que es el sector de health tech, sanidad digital, no ha parado de crecer. El sector de formación digital todavía es más importante, cada vez ya lo era, cada vez más tech está creciendo un montón. O sea que realmente en general, salvo lo que tiene que ver estrictamente con la parte viajes, restauración y eventos, todo el resto de sectores vinculados al mundo digital pues están creciendo mucho. Claro. Están creciendo más debido a la situación de las consecuencias del COVID.
¿Cómo se nota que eres emprendedor y que te rodeas de emprendedores, eh? Ante lo que todo el mundo ve gris, tú ves la oportunidad.
Bueno, sí, en primer lugar, actualizarte un dato. No llevo solo 70 inversiones, llevo ya 110 inversiones desde las 85 que hice como Business Angel hasta 2017 y las casi 30 que llevo ya, más de 25, desde el fondo Encomenda Smart Capital.
Pero, Carlos, en estas cosas, de 70 a 110, que yo entiendo que al final hay muchos proyectos en medio, para la mayoría ya es infinito, ¿eh?
No, al final los que estamos en este ecosistema pues seguimos haciendo cosas.
No, no, está claro, está claro.
Estoy súper activo, estoy cerrando 5 inversiones nuevas que estamos haciendo el último trimestre con mi gorro inversor desde Encomenda, cerrando 5 inversiones y con mi gorro emprendedor pues estoy creando 6 compañías nuevas en Nucleo Venture Builder, tanto en Barcelona como en Madrid. Entonces, yo estoy en una fase, de la verdad, en la fase más activa de emprendimiento inversor que he tenido los últimos años. Oportunidades hay un montón,
pues
talento
eso,
lo hay y dinero
eso,
lo hay.
Eso te define y ojalá pues haya muchos como tú que en un momento dado pues podamos tirar del carro que falta va a hacer. Pero en general los inversores, tú notas que haya, en general, ya sé que en tu caso no, pero en general se están echando un poco hacia atrás con esto de la pandemia, ¿o no?
Hay diferentes tipos de inversores. Hay que distinguir lo que son los inversores privados, que estos sí se han frenado como consecuencia de la pandemia, es decir, todo lo que es el pequeño inversor, el business angel, el inversor privado.
Claro, está en los cuarteles de invierno, ¿no?
Por una lógica política de protección de activos, ¿vale? Se ha frenado mucho más, y eso es lógico, ¿vale? Y luego hay que el family office ha concentrado sus esfuerzos, los family office también se han frenado, porque han concentrado sus esfuerzos en proteger sus negocios, ¿vale? Y sin embargo, los fondos de capital riesgo no nos hemos visto obligados a frenar por varias cuestiones. Primera, porque ya teníamos unos desembolsos y compromisos de inversión de unos inversores y hay que invertir ese dinero.
Claro.
Segunda, el propio Fondico, el propio Fondo Europeo de Inversiones está duplicando, triplicando su inversión en fondos, con lo cual nos vamos a enfrentar en un 2021 con un montón de gestoras con decenas de millones de euros para invertir en startups digitales. Entonces, dinero fresquito en el mercado lo va a haber. Quizá va a costar más ese dinero en las etapas iniciales, ¿vale? Porque la mayoría de fondos están más metidos en mitad etapa y en crecimiento que no en etapa inicial, que anteriormente era cubierta por inversores privados y business angels, y precisamente ahí está donde Encomenda Smart Capital se está metiendo, en ayudar a los emprendedores de startups digitales en etapas iniciales, que es donde nosotros somos los más activos en España y los que más deal flow analizamos cada mes para ver posibles inversiones.
Yo te quería preguntar precisamente esto, Carlos, que cuando hablamos con diferentes emprendedores que ahora como tú has dicho, dentro del mundo digital, ahora es nuestra oportunidad, ahora nos lanzamos, la parte de Seed Capital, pues les está costando muchísimo entrar, porque todo aquel inversor que estaba a tiro de piedra hace menos de 12 meses ha desaparecido, literalmente, no coge ni el teléfono prácticamente, es como si no quisiera saber nada de inversiones nuevas.
Digamos que los privados sí, o estos privados sí, muchos, ¿vale? Lógico, repito, pero los fondos no, es decir, los fondos seguimos activos y al revés, y ahora mismo estaba 5 minutos antes de hablar con vosotros, pues hablando con mi equipo de una inversión de una compañía que es un PowerPoint y en la que competimos 3 fondos y solo cabe uno. Es decir, los fondos estamos activos, estamos invirtiendo y seguiremos, solo que evidentemente los fondos podemos financiar una parte determinada del mercado. Lo que pasa es que muchos emprendedores que olvidan lo que un fondo quiere. Un fondo invierte en compañías que tengan el equipo formado, ¿vale? Claro. Y este equipo tiene que tener o amplia experiencia en startups o unas métricas muy buenas. Si es un equipo que cojea, si es un equipo junior, si es un equipo, digamos, sin experiencia en startups, aunque tenga experiencia en ese negocio, nos va a costar invertir. O sea, yo me la juego de un equipo de 2 emprendedores que han tenido éxito con sus startups previas, porque ya saben de startups, me la puedo jugar en un PowerPoint, ¿vale? Pero no me la voy a jugar en un PowerPoint de emprendedores que no me enseñen métricas si no tenían anteriormente experiencia. Otra cosa es, se va un directivo de eDream, se va un directivo de Idealista, se va un directivo de Globo y montan una startup entre ellos 3, me voy a creer que estos señores están capacitados para hacer una compañía. Se va un señor de una consultora, de una agencia de desarrollo y de una corporación a montar una startup, en este caso me voy a esperar a ver cómo van sus métricas.
Claro,
entonces, claro, la gente piensa, no, es que yo soy emprendedor, tienes que invertirme. No, no, yo recibo 100, 150 proyectos cada mes, yo y todos los fondos reciben muchos, e invierten en un 1, 2% del deal flow que reciben.
Claro.
Entonces, al final, emprendedores hay muchos, pero buenos equipos hay muy pocos.
Sí, ahora estamos en esa guerra del talento. Oye, pero
es la guerra, eso es lo difícil, claro, realmente, ¿eh?
Aprovechando que te tenemos aquí, que tienes ese conocimiento de las, bueno, pues de lo que va a venir, ¿no? De las nuevas oportunidades, cuéntanos algún secreto. ¿Dónde crees tú que va a estar ese? No te voy a hablar de unicornio porque muchas veces esto es una tontería, sino ¿dónde ves tú ese sector que nos va a dar muchas alegrías en el futuro? ¿Dónde nos tenemos que centrar, sobre todo esos emprendedores que estén buscando ahora el sector en el que se quieren poner en marcha?
Bueno, yo a los emprendedores no me cansaría de repetir una frase: primero aprender, luego emprender. No se puede pretender dar el salto de
Está
una
claro. empresa
tradicional a una startup sin haber pasado antes por una startup. Yo recomiendo a mucha gente que en su roadmap planifica que quiere irse a una startup a trabajar, que van a emprender en una startup, les recomiendo que primero vaya a una startup a trabajar, aunque eso implique un cambio de salario, una bajada de condiciones, pero yo recomiendo a cualquiera que tenga en la mente de yo quiero montar una startup y estoy trabajando en una corporación, primero da el salto. Da el salto o haciendo tus pinitos como business angel, o da el salto yéndote a trabajar a una startup, aprendiendo de startups.
Claro.
Y cuando ya hayas aprendido, da el salto a ser emprendedor. Y mucha gente quiere saltarse etapas. Veo una presión por saltarse etapas y no olvidemos que startups quiebran un 95%. Entonces,
sí,
claro,
al final es un tema de riesgo.
Es un dato matemático para el inversor. El 95% de lo que nos viene 5 años después habrá que ha dado. Entonces, realmente, tenemos que ser selectivos e invertir en emprendedores que ya hayan aprendido.
Eso te lo compro, Carlos, pero dame esa pistita. ¿Cuál es el sector?
Sectores,
una pista.
Sí, health tech, ¿vale? Es uno de los sectores donde yo creo que hay más oportunidades. El primero. Segundo, todo lo que tiene que ver con formación digital, ¿vale? Formación digital o una formación presencial combinada con pues a lo mejor están saliendo ahora híbridos, ¿vale? Híbridos como los que está haciendo Núcleo Digital School o el IE o más gente, híbridos entre la formación presencial y digital, ¿vale? El sector del software, cualquier software, SaaS, B2B, un software en la nube que permita a una empresa de cualquier sector trabajar de forma remota, ahí hay oportunidades, ¿vale? Y por decir, digamos, por añadir dos sectores que llevan años siendo hot y que creo que van a continuar siendo muy hot, el sector fintech y el sector proptech va a seguir siendo muy hot. Fintech, proptech y insurtech va a seguir siendo muy hot los próximos 3-4 años.
Bueno, pues nos quedamos.
Sectores hay. No hay falta ni de ideas ni falta
sí,
de
bueno, pero,
de negocio.
Pero al final
faltan que se junten 3-4 muy buenos.
Pues eso, que los emprendedores sepan más o menos qué sectores son los que hay que trabajar, pero que también vayan preparando su carrera profesional, que como bien dices, no vale solo con haber estado en una gran multinacional o incluso con haber emprendido en una empresa tradicional, sino que si nos vamos a meter en esta guerra de las startups por la supervivencia, pues también hay que haber probado cómo funcionan las startups y bueno, pues lo que bien nos has dicho, ¿no? Hay que conseguir tener el mejor equipo posible, que eso no nos va a garantizar el éxito, pero por lo menos va a reducir muchísimo la incertidumbre. Muchísimas gracias, Carlos, ha sido un placer como siempre hablar contigo y nada, darte la enhorabuena por todas esas inversiones y todo ese trabajo que hacéis, que al final bueno, pues va a ser generación de riqueza para toda la sociedad.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Y del Black Friday nos vamos a hablar de formación con Belén Perales, directora del área de responsabilidad social corporativa de la multinacional IBM. Y es que este gigante de la tecnología y consultoría acaba de lanzar en España la plataforma de formación Skill Builds Reignite. Fíjate que justo acabamos de hablar ahora con Carlos Blanco de la importancia de la formación. Y es que la crisis económica derivada de la pandemia afecta en especial a los emprendedores y propietarios de pequeños negocios y, bueno, pues tienen que adaptarse al nuevo escenario marcado por la transformación digital. SkillBuilds Resign es un portal gratuito dirigido a emprendedores, profesionales y propietarios de pequeñas empresas que tiene como objetivo ayudarles a enriquecer su formación para adaptarse a los cambios del entorno digital. Nos habla de él, como decía, Belén Perales, directora de Responsabilidad Social Corporativa de IBM España. Cree profundamente los beneficios de la responsabilidad social empresarial que realizan muchas compañías. Por eso se convirtió en experta en RSC por la UNED y, bueno, pues le entusiasma su trabajo. Es además profesora, licenciada en filosofía inglesa y miembro del comité asesor del Observatorio de Voluntariado Corporativo. Muy buenos días, Belén.
Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Oye, háblanos de tu trayectoria en IBM. ¿Cómo es la responsabilidad social corporativa en una empresa como IBM?
Es algo muy sencillo porque todos pasamos por, o todos debemos ser responsables, ¿no? También las empresas, también las personas que trabajan en las empresas. Realmente la responsabilidad social corporativa es la forma en que una empresa dirige sus procesos de negocio para que estos tengan un impacto positivo en la sociedad, en todos los grupos de interés, en los empleados, en los clientes, en los proveedores, en la comunidad en general. Entonces,
pero fíjate que la teoría nos la sabemos todos. Pero luego vienen las crisis como esta, y cuando hay que recortar en algo, tristemente, no digo que sea el caso de IBM, que me consta que no, que ha sido al revés, pero llegan estas pandemias y lo primero que recortamos es en responsabilidad social de las empresas. Cuando deberíamos invertir mucho más, ¿verdad?
Bueno, si no está integrado realmente en la empresa, efectivamente se entiende como algo que no es importante.
Se entiende como un gasto y no como una inversión.
Como un gasto,
¿no?
Pues, realmente, realmente es una inversión. O sea, el hacer que toda la gente que te rodea esté contenta contigo es una inversión, y es una inversión importantísima, ¿no? Esencial. Entonces, realmente...
Yo creo, Belén, que está siguiendo la responsabilidad social, sigue el mismo camino que en sus orígenes la publicidad o el marketing. El marketing al principio se consideró un gasto y ahora todo el mundo sabe que es una inversión. Yo creo que la RSC, espero que siga lo mismo y que al final todo el mundo interiorice que es una inversión. Tener una plantilla contenta siempre es una inversión.
Bueno, pero hemos venido hoy a hablar de Skill Builds Reignit, que no sé si lo he pronunciado bien. Cuéntanos, ¿qué es exactamente?
Skillsville Reignite. Bueno, pues realmente es una plataforma de formación online gratuita que se aceleró. Ya estábamos trabajando en ella, pero con la pandemia, con la crisis, se vio la necesidad de ampliar y de poder llegar a todas las personas que estaban en búsqueda activa de empleo. Y centrarnos también en los emprendedores que están tratando de crear su propio negocio, su propia startup. Entonces lo que tiene básicamente Skillsville Reignite son cursos, o sea, un catálogo de formación. Después también estamos organizando seminarios online para poder estar en contacto con expertos de diferentes áreas, de diferentes sectores que son importantes para un emprendedor, y luego ofrece también la posibilidad de contactar, o sea, de tener un mentor que acompañe a la startup, que acompañe al emprendedor en ese proceso de creación o de crecimiento de su negocio, con profesionales de IBM o con profesionales como mentores de los miembros, de los colaboradores que están trabajando con nosotros.
Claro, cuando hablamos de formación para emprendedores, ¿hablamos más de formación, por ejemplo, en la dinámica propia de la forma jurídica, impuestos, contabilidades? ¿Hablamos más de modelos de negocio, de estrategias de marketing o de todo en general?
Hablamos de todo en general. O sea, en los cursos hay desde formación muy inicial, muy básica, que estamos creando con la organización Puentes Global, para qué se plantea, o sea, lo que tiene que tener en cuenta alguien que se plantea emprender, o sea, desde un nivel muy inicial y que luego después qué etapas va recorriendo. A luego después acabamos de tener, por ejemplo, ayer un seminario online con un despacho de abogados que ha empezado a hablar también de los temas legales, de cómo constituyes una empresa. Bueno, o sea, es muy variado, temas de marketing, y en ese sentido sí que, aparte de ese catálogo de formación, lo que queremos es estar acompañando a ese emprendedor a través de esa posibilidad de mentorización en lo que necesite, siempre y cuando le podamos apoyar, lógicamente, que puede ser o temas financieros o de marketing o, bueno,
la formación
puede surgiendo.
La formación es imprescindible, pero lo hemos dicho en este programa muchas veces, hay una gran soledad que tiene el emprendedor cuando está emprendiendo, y bueno, pues contar con alguien que ya ha estado ahí y que nos pueda mentorizar es algo fundamental. Oye, tengo por aquí que se une la plataforma educativa OpenTech. ¿Qué es esto exactamente?
O sea, unimos a una plataforma que ya teníamos lanzada antes, que era que es OpenPTech, que lo que busca es formar en habilidades tecnológicas a los jóvenes.
Perfecto, o sea, sería la rama esta que hablamos de la parte tecnológica.
Sería el comienzo, o sea, empezar a motivar para que los jóvenes conozcan, para que puedan después animarse también a conociendo la tecnología, animarse a emprender. Pero luego después también dentro de ya de Skillsville lo que está es también la parte de formación tecnológica, o sea, en temas, en habilidades tecnológicas que son propias, o sea, que es nuestro, lo que nosotros podemos compartir como nuestro,
claro, pero el perfil sí. Que buscáis con esta iniciativa es personal profesional que esté buscando emprender, sí. Reinventarse, etcétera, etcétera. No, sí. No tanto sí, sí, sí. La formación inicial, ¿no?
Inicial, o sea, estaría en OpenPTech y, claro. Y esta otra, o sea, Skillsville Reignite es la plataforma ya para adultos que están en ese proceso de transformación porque sus empleos están cambiando o porque quieren reinventarse. Entiendo, y crear su propio negocio, sí.
Entiendo que es gratuita.
Es gratuita.
O sea, que ahora mismo yo le puedo decir a todos los emprendedores que nos están escuchando que pueden acceder a esta plataforma y sí. Pueden formarse en lo que necesiten relacionado con el emprendimiento, que tanta falta nos va a hacer, ¿no? Para que este tejido empresarial pueda tener éxito en el menor tiempo posible, que lo vamos a necesitar para generar riqueza y puestos de trabajo.
Sí, sí, efectivamente.
Perfecto. Pues desde aquí hago el llamamiento. IBM, una gran corporación, ha decidido, dentro de sus estrategias de responsabilidad social corporativa, poner en marcha una plataforma de formación de la que tenemos que aprovecharnos todos y tenemos que conseguir esa formación que es, bueno, pues el primer paso imprescindible para emprender, estar formados, pero que además nos van a ayudar con mentorización, que es el segundo paso, que nos acompañen durante el camino y que entre todos pues consigamos en el menor tiempo posible, como decía antes, generar riqueza y puestos de trabajo, que nos va a hacer muchísima falta. Muchísimas gracias, Belén Perales, y oye, enhorabuena por esta iniciativa, que nos parece algo muy importante que las grandes corporaciones también dediquen parte de sus recursos a ayudar a la sociedad y en este caso a ayudar a que se genere un buen tejido empresarial formado que pueda dar resultados cuanto antes.
Muchas gracias a vosotros por dejarnos compartir esta experiencia.
Estás escuchando Mundo Emprende. Borja Pascual, en Es Radio.
Estamos viviendo a nivel mundial cambios cruciales en la forma de trabajo, con la tendencia a trabajar online a distancia y las continuas mejoras tecnológicas que supone esta nueva forma de trabajar para miles de empresas españolas. Debido al continuo proceso de cambio que nos está tocando vivir a miles de empleados del país, los recursos humanos son más importantes que nunca. Hoy os traemos una startup que busca convertirse en una pieza estratégica dentro de las empresas, ayudando a los profesionales a alcanzar su verdadero potencial y a que la organización prospere. Kenjo es un proyecto cuya misión es cambiar la cultura en el lugar de trabajo para así ayudar, por un lado, a las personas a prosperar, pero por otro, a las empresas a lograr un éxito real y sostenible. Para hablarnos de este proyecto está con nosotros David Padilla, CEO y cofundador de Kenjo. Muy buenos días, David.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Oye, en primer lugar, cuéntanos, ¿qué es esto de Kenjo y cómo nace este proyecto? ¿Va dirigido únicamente a empresas?
Sí, principalmente va dirigido a empresas de un tamaño medio. Nos dirigimos a esas empresas que tienen pues, un tamaño entre 50 y 500 empleados particularmente, es decir, a las pymes, ¿no? Y empresas un poquito más grandes.
Bueno, ya son pymes de las de arriba, ¿eh? Que tampoco
mercado medio. Y bueno, lo que hacemos, ¿no? Principalmente es, por un lado, ayudamos a las empresas a digitalizar todas las operaciones del Departamento de Recursos Humanos, la comunicación con los empleados y sobre todo los procesos más administrativos. ¿Sí? Y luego, por otro lado, lo que hacemos es ayudamos al departamento, ¿no? Ahora está en un proceso de transformación en el que está pasando de ser un departamento puramente administrativo para convertirse en algo estratégico de la empresa, ¿no? ¿Cómo? A través de la gestión del talento, es decir, el reclutamiento.
Lo hablábamos con el invitado inicial del programa, que ahora la guerra es de talento, más que de financiación, más que de ventaja competitiva, ¿no? Ahora lo que hay que tener es el talento contigo, ¿no?
Totalmente, totalmente, desde luego. Y además creemos que es muy importante, ¿no? Para una empresa pequeña, una empresa de tamaño medio, que tiene que competir al final en el mismo mercado con otras empresas tecnológicas más grandes, con Google, con Amazon, nosotros mismos, en nuestra oficina de Madrid, ¿no? Que estamos contratando un montón de gente ahora mismo en el departamento técnico, competimos con Amazon, que tiene también un una oficina muy grande de
bueno, no me hables del personal técnico, que estamos todos en la guerra. O sea, ¿dónde están todos esos profesionales que hacen falta? Fíjate que efectivamente ahora hay muchísima demanda, ¿no?, de personal técnico, y es muy difícil conseguir buen personal técnico.
Sí, sí, totalmente, totalmente. Es muy muy complicado.
Y que no se te vaya el que tienes. Hay que cuidarlos mucho, mucho, mucho.
Exacto, exacto. De hecho, incluso las mejores empresas no tienen problemas para retener el talento técnico. Leí hace poco un estudio de empresas, sobre todo las más potentes, que todos tenemos en mente, que los empleados técnicos se quedan de media en la empresa menos de 2 años.
Claro.
Entonces, imagínate cómo va a competir, ¿no? Si eso le pasa a los a Apple, a los Facebook, a los Google del mundo...
Pues, ¿qué nos pasará al resto, verdad?
Exacto.
Oye, ¿cuál es la propuesta en sí? ¿Es una aplicación que nos va a ayudar a gestionar ese departamento de recursos humanos? ¿Cómo? ¿Qué procesos son así los más importantes que nos puede resolver esta aplicación?
Sí, es exactamente. Es un software, una aplicación en la nube, a la que todo empleado de la empresa tiene un acceso. Y en la parte administrativa lo que hacemos es toda la gestión de ausencias, vacaciones, control horario y gestión documental, y también llevar todos los temas retributivos de la plantilla. Y luego en la parte estratégica, las evaluaciones de desempeño, los objetivos, y también podemos analizar la fuerza laboral con una serie de encuestas, ¿no?, que nos dan unas métricas para poder saber qué iniciativas desde el Departamento de Recursos Humanos poner en marcha para mejorar constantemente la cultura empresarial.
Claro, porque lo hemos dicho hace un momento, ¿no? Ahora hay que conseguir retener el talento y además atraer talento nuevo para que las empresas puedan crecer. Y fíjate que es verdad que ahora vamos a entrar en una situación económica de expansión, no puede ser de otra manera, es decir, ya más no vamos a poder caer y en algún momento habrá que empezar a crecer. Y claro, gestionar todo ese talento requiere de herramientas en condiciones, ¿no?
Eso es, totalmente, ¿no? Y mejorar, creo que hay una parte importante, es la experiencia del empleado también, ¿no? Empezar a pensar...
Sí, el empleado como un activo de la empresa, que muchas veces se nos olvida que es el activo más importante.
A ver,
tengo aquí a mi compañero que está David, saltando de la silla. ¿Algo
David, una pregunta. En tu entrada dices que estáis enfocados a empresas entre 50 y 500 trabajadores.
Sí.
Y a mí, y perdona la pregunta, quizás es que vuestra herramienta es excesivamente cara para una empresa de menos de 50 trabajadores.
Yo creo que tiene más que ver con que haya departamento de recursos humanos,
es
¿no?
Decir, porque claro, una empresa de 40 trabajadores, como bien ha dicho Borja, ya me cuesta encontrarlas, es una gran empresa, alguien con 40 trabajadores, o con 30, con 20, un despacho, no sé, de arquitectura con 20 arquitectos es un señor despacho.
Sí. Muy buena pregunta. De hecho, quizá la mejor manera de verlo no es en cuanto al número de empleados, sino como comentabais hace un segundo, el que tenga la empresa ya un departamento de recursos humanos, ¿no? O al menos la primera persona. De hecho, normalmente es cuando solemos entrar en la empresa, cuando contratan a la primera persona de recursos humanos.
Pero también es porque en ese momento es cuando la empresa ha visto valor a eso de gestionar los empleados, ¿no? Porque si no tienes un departamento de recursos humanos, realmente es que tampoco vas a necesitar una herramienta, porque entiendes que no tienes que cuidar, porque todo el mundo sabe que tiene que cuidar a los empleados, pero que no tienes suficiente tamaño como para poner medios dedicados a eso, ¿no?
Exactamente, va exactamente por ahí, ¿no? Y puedes llevarlo de una forma quizá más pues con un no con, con al final con unas hojas de Excel o por email. Cuando es un volumen pequeño de empleados, ¿no?, de 15 trabajadores, claro, puedes llevarlo de esa manera, ¿no?
Y además la relación personal muchas veces resuelve problemas que en una empresa más grande es más complicado, ¿no?
Exacto.
Bueno, pues oye, aquí lo dejamos. Kenjo, una aplicación para todas esas empresas que, bueno, pues tenéis ya un número de trabajadores importantes y bueno, sobre todo que tenéis que gestionar ese, como bien decía David Padilla, ese cliente interno que cada vez es más importante, y bueno, pues por ahí está esa frase que dice que bueno, pues cuida a tus trabajadores, porque ellos son los únicos que pueden cuidar a tus clientes, ¿no? Y eso es importantísimo. Así que desde aquí os recomendamos esta aplicación, que os va a resolver pues la gran parte de esos problemas que se tienen dentro del Departamento de Recursos Humanos, y que al final se pueda dedicar el recurso a lo importante, que es a cuidar a los trabajadores y a conseguir que, bueno, pues que su estancia dentro de la empresa sea lo más larga posible y estén lo más comprometido con esa filosofía de empresa que cada uno tenga en su proyecto de emprendimiento. Muchísimas gracias, David Padilla, CEO y cofundador de Kenjo.
Un placer, muchas gracias.
La próxima semana, el 25 de noviembre, se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una fecha reivindicativa a la que desde este programa, pues por supuesto, también queremos unirnos. Y lo hacemos visibilizando el emprendimiento femenino de la mano de NISA, la empresa pública avalada por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, en la que financian pues proyectos empresariales e innovadores viables, y de una protagonista que sin duda alguna es uno de esos casos de éxito. Por ello tenemos el placer de contar con Nuria Coronado, su responsable de comunicación. Muy buenos días, Nuria.
Buenos días, ¿cómo estáis por ahí?
Pues aquí andamos, intentando sobrevivir a la pandemia, ¿no? Como casi todos.
Bueno, pero lo hacemos bien y con alegría, que
con
es
ganas.
La mejor manera.
Y viendo,
con muchas ganas.
Y viendo
con emprendimiento.
Eso,
claro,
viendo
sí.
Oportunidades, que es lo que hay que hacer. Oye, ¿y cómo se hace eso precisamente desde la administración pública? Porque, claro, no sé, dentro de la administración pública parece como más difícil ver este optimismo que ya de primeras nos has hecho ver, ¿no? Con tus palabras. ¿Cómo articulamos para que la administración pública pues pueda seguir fomentando todo esto del emprendimiento y luego ayudando con la financiación?
Claro, pues llevando en el ADN el mejorar a la sociedad a través de proyectos, de ideas, de negocios liderados por hombres y por mujeres, y en este caso nos vamos a dirigir a ese 15,6% que solamente son las mujeres que están liderando proyectos startup en España, y que queremos que se sumen y que sean cada vez más.
Nos iría mucho mejor, ¿verdad? Si conseguimos más porcentaje.
Claro, porque
además los números así lo dicen, ¿eh?
Sí, totalmente. Y además, aunque solamente fuera a nivel egoísta de rentabilidad de las empresas, que estamos demostrando que cuando hay diversidad de hombres y mujeres en las empresas, un 33% aumentan en beneficios, ¿no? Pero que no fuera solamente por ese beneficio económico, sino por el beneficio social, de que si sumamos todo el talento que tenemos, todas las partes de la población, es decir, el 52% femenino más el resto de población que realmente ya trabaja en el mundo del emprendimiento, pues nos iría muchísimo mejor. Y si estamos hablando de que somos una sociedad de la información, una sociedad avanzada, no podemos dejar a un lado a ese 52% de la población que en España necesita muchísimo apoyo. Y por eso de administraciones públicas es fundamental que haya unas políticas de incentivación y de abrir las manos a todos esos proyectos que en ENISA nos llegan y que son innovadores, que aportan muchísimo a la sociedad y que sobre todo ponen el foco en una parte de la sociedad que no ha estado muy bien querida. Podemos hablar de datos a nivel internacional. Esto no pasa solamente en España, pasa en cualquier país, ¿no? Me voy a Estados Unidos, donde se crean 50 millones de startups al año, que es una auténtica burrada. Eso significa que son 137.000 startups que se crean al día y 120.000 que se destruyen, y el 90% de todas ellas están creadas por hombres. ¿Esto qué significa? Que cuando se accede a la financiación, como el 98% del dinero está en manos de los hombres, bueno, pues por esa inercia y esa educación la que estamos viviendo, que es una educación machista, bueno, pues los hombres lo que hacen es entregar ese dinero a los hombres, ¿no? Porque confían en que sus proyectos van a seguir para adelante.
Además, yo creo que también tenemos que
romper esa inercia.
Claro, y hay que trabajar en el fondo, ¿no? Al final,
claro,
yo creo que muchas más mujeres emprenderían si como sociedad somos capaces de trabajar la conciliación familiar,
la corresponsabilidad.
La la corresponsabilidad, el ser capaces de bueno, pues quien lo haga, el no considerar como que una mujer emprendedora tiene más riesgo que un hombre emprendedor, cuando los datos dicen totalmente lo contrario. Entonces, si no somos capaces de trabajar por esa línea, y además nuestras administraciones públicas, como estamos viendo en este caso, están completamente concienciadas, pues vamos a intentar hacer un llamamiento para que todas esas mujeres que tengan inquietud en el tema del emprendimiento, que no haya barreras, que puedan emprender, porque nos irá mucho mejor como país. Sé que viene contigo Inés Echevarría, ¿no? Ella es emprendedora social, activista y cofundadora de Utopi, una marca de moda solidaria que ayuda a las grandes causas. Como hemos dicho, Utopi, una marca de moda y diseño, sus colecciones son causas sociales, ya que cada una colabora con un diseñador y una ONG. Creo que la tienes por ahí, ¿verdad, Inés?
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, ¿qué tal? Oye, Inés, háblanos ya como ejemplo de esto de una mujer emprendedora. Háblanos de la marca. ¿Cómo surge la idea?
Bueno, la idea de Utopi al final es visibilizar y apoyar causas en nuestro día a día, ¿no? Acercar a la gente joven, sobre todo, lo que son las causas sociales en un lenguaje y en un código que pueda conectar con ellos. Entonces, pues decidimos hacerlo a través de la moda y evidentemente de la moda sostenible.
Oye, tú además de poner en marcha esta iniciativa, que ya de por sí el propio nombre y bueno, a lo que os dedicáis ya es algo que bueno, pues no podemos más que agradeceros, porque es un modelo de emprendimiento, pero además emprendimiento social. ¿Tú como mujer encontraste muchas trabas a la hora de emprender y sobre todo cómo has conseguido solucionar todas esas posibles trabas que te pusieron para estar ahora mismo ahí con un proyecto en funcionamiento?
Bueno, yo creo que al final es más que las mujeres somos como más conservadoras, ¿no? Entonces, como pensamos todo mucho antes de lanzarnos, ¿no?, a una aventura como puede ser el emprendimiento. Bueno, yo en mi caso el tema de emprendimiento social y la parte social era algo que necesitaba hacer porque siempre me faltaba y tenía esta necesidad de conectar con un propósito. Y cuando, bueno, pues llegué un poco a la idea de lo que es a día de hoy Utopi, pues decidí lanzarme. Yo creo que cada vez hay, sí que es cierto que hay muchísimo más emprendedor masculino que femenino, pero cada vez están habiendo más ayudas hacia el emprendimiento femenino. Y yo en este sentido sí que me he sentido, bueno, pues acogida, he buscado estas ayudas, ¿no? Me he intentado rodear de este entorno y al final es la manera de bueno, hacer las cosas y de trabajar un poco también, ¿no? Para que al final se equilibren también pues todos los
ratios. Inés, ¿qué tal? Oye, una duda que tengo. Fíjate que en tu proyecto se juntan, es verdad, eres mujer, más barreras, pero además es un proyecto solidario. Y yo entiendo que además en ISA, cuando te dirigiste a ellos y les dijiste que necesitabas un capital pues para financiar tu proyecto, explícanos el truco. ¿Cómo les convenciste que un proyecto solidario, que en principio tiene más rentabilidad social que económica, pues era viable para que te dejaran el dinero?
Bueno, en esa yo, por lo que he vivido y he hablado con ellos y conectado con ellos, apoyan, pues como decía Nuria, todo el tema del emprendimiento femenino, y esto es una cosa, bueno, por dentro de estos apoyos que comentaba, pues ahí están. Y luego sí que están muy, muy, muy a favor de todo lo que es la innovación social. Entonces, Utopi, claro, al final es una empresa social. Lo social no tiene por qué estar desvinculado de la posible rentabilidad de los proyectos.
No debe estar, porque si no, no es sostenible, claro.
Totalmente. Entonces, la idea es crear modelos de empresa que tienen una triple cuenta de resultados y que, más allá de la parte económica, tienen la pata social y la pata medioambiental, ¿no? O sea, al final es el objetivo. Entonces, los KPIs de Utopi pues estarán vinculados, el negocio estará vinculado al impacto social, ¿no? Entonces, contra más crezca el proyecto, más impacto social positivo generará, ¿no? Al final, no tiene que ir una cosa en contraposición de la otra, sino que tienen que estar alineados, ¿no? Que es un poco el modelo de empresa.
Bueno, pero quiero decir que es mucho más complicado. Es decir, cuando tenemos esa triple necesidad de satisfacer objetivos, pues todavía tenemos que pensar y preparar mucho más nuestro negocio, ¿no? Ya no es solo el beneficio beneficio propio para los accionistas o para la propia empresa, sino que además tenemos que ver esa repercusión social, cómo afecta a la vida de otros y cómo afecta también a la sostenibilidad de nuestro planeta y, bueno, pues una serie de consideraciones que deberíamos tener todos integrados a la hora de emprender, pero que muchas veces, bueno, pues lo urgente no nos hace ver lo importante, ¿no? En tu caso, en Utopic, lo has tenido claro desde el principio, querías ser emprendedora, has encontrado esas ayudas que te hacían falta desde la administración, entiendo que en ENISA así ha sido, y bueno, pues ahora tienes un proyecto en marcha que bueno, que esperemos que dé muchas alegrías tanto para tus accionistas, para ti, para los que formáis parte de esa empresa, pero también para la sociedad, ¿no?
Total, total, es la idea. Al final es ayudar y apoyar las causas que a nivel social preocupan más, ¿no? Uh-huh. Y que entre todos los que puedan estar, porque al final Utopia es un proyecto que intenta generar el máximo de alianzas alrededor de las causas, pues a través de estas alianzas pues generar el máximo impacto positivo y beneficioso para todos.
Bueno, pues Nuria Coronado, responsable de comunicación de ENISA, y Inés Echevarría, fundadora de Utopi, muchísimas gracias por habernos hablado de este emprendimiento femenino, de lo importante que es que las mujeres tengan la oportunidad de emprender, porque los números están ahí, suelen funcionar mejor esos emprendimientos, y bueno, pues que entre todos podamos hacer emprendimiento con consciencia. Nosotros hablamos siempre del emprendimiento responsable, ¿no? Que seamos capaces...
Si me permites, pues es que lo ha dicho muy bien y muy claramente Inés, y es uno de nuestros casos de éxito, ¿no? Que tanto las políticas como los sistemas de apoyo al emprendimiento de las mujeres pues tienen que dar un importante viraje a las nuevas fórmulas, ¿no? Como las de Utopi, ¿no? Es importante que vivimos en una sociedad en donde necesitamos nuevos valores, y esos nuevos valores también tienen que estar reflejados en las empresas que están trabajando, ¿no? Y apostar por ese talento es apostar también por el futuro de un mundo mejor y mucho más sostenible en todos los sentidos. Y ahí ENISA tiene una clave vocación
eso te iba a decir,
política que, y social, desde luego
lo,
que sí.
A mí lo que me parece importante es que las administraciones se den cuenta de estas cosas y lo apoyen. Y bueno, pues en este caso ENISA trabaje también para que estas cosas también pasen en el entorno de las administraciones públicas y den ejemplo también a la iniciativa privada. Muchísimas gracias a las dos.
Gracias a vosotros. Un fuerte gracias. Abrazo.
Mundo Emprende en Es Radio, con Borja Pascual.
eBay es una de las plataformas de comercio electrónico más grandes y dinámicas a nivel mundial. Crean oportunidades económicas conectando a 12.000 vendedores profesionales, en su mayoría pymes, con 183 billones de compradores en todo el mundo. Desde la plataforma han analizado la situación de las pymes en nuestro país con la encuesta Las Pymes Españolas en el contexto del COVID-19, que muestran cómo la pandemia ha afectado a las pymes y al volumen de sus negocios, cómo afrontan el Black Friday o la campaña de Navidad. Y precisamente en estos resultados y datos, con estos resultados y con estos datos, vamos a hablar hoy con José Ángel López, director comercial de eBay en nuestro país. Muy buenos días.
Hola, buenos días y encantado de estar aquí con vosotros.
Encantados nosotros de tenerte aquí, de que nos hables de estos datos que son tan importantes para el tejido empresarial, más en la circunstancia en la que estamos. Este año nos hablábamos del Black Friday y de las Navidades, y bueno, pues se han convertido, si cabe, todavía más en una cita ineludible para las pequeñas y las medianas empresas españolas. Prácticamente un flotador, un balón de oxígeno, ¿no? Tiene que ser para recuperar ciertas economías.
Bueno, efectivamente, este año y sobre todo dentro del contexto que nos encontramos por la pandemia, las restricciones de movilidad personal y las restricciones sobre todo también de aforo a los centros físicos, sí, de retail, las tiendas, los grandes centros comerciales,
sí, han que provocado nos han cambiado el paradigma.
Efectivamente, y han provocado pues que el comercio electrónico, pues si cabe, tenga todavía un empuje y una potencia mucho más, digamos, remarcable este año. Y todo parece indicar que durante el Black Friday y todos los días previos y posteriores que la acompañan, esto va a ser realmente un evento notable desde el punto de vista no ya de comercio electrónico en sí, sino desde el punto de vista de comercio, de retail, de transacciones en el canal minorista.
Bueno, pues a ver si conseguimos que así sea. Oye, desde vuestra experiencia y con estos estudios que hacéis tan interesantes, ¿cómo veis la situación de la PYME con respecto al futuro? ¿Tenemos que ser optimistas o bueno, hombre, hay que esperar?
Lo que nos indica el estudio es que efectivamente la situación actual es una situación, digamos, de preocupación, es una situación, digamos, de gran reto para las pymes, porque, como tú bien has dicho al principio, han tenido que cambiar muchas de ellas su paradigma, su modelo de negocio, y sí que es verdad que aproximadamente pues entre un 60 y un 65% de ellas ya afirman, ya dan algunas señales de optimismo sobre una esperada recuperación el año que viene, en torno a la mitad del año.
Es que, pero también es que nosotros somos muy optimistas, ¿eh? Sí, en este país.
Nos hacemos un poco de trampas al solitario.
Sí, bueno, pero está bien, porque es que si no, alguno salta por el balcón.
Así que está bien. Hay que mirar hacia adelante,
claro, eso es.
Sí. Con cierta esperanza, efectivamente.
Oye, y en materia de digitalización, porque claro, esto nos ha pegado un golpe, todo el mundo corriendo para digitalizarse, pero ¿realmente estamos aprovechando la oportunidad o no?
Yo creo, y sobre todo lo que nosotros hemos observado a través de la encuesta realizada a más de 1.200 pymes en eBay, es que algo se está empezando a mover. Más de la mitad de las pymes que participaron en ese estudio, en esa encuesta, declaran que están realizando algún tipo de digitalización en estos momentos tras la crisis del COVID. Si bien no en todo su proceso o cadena de valor, al menos en algún proceso interno, ¿de acuerdo? Y sobre todo, aquellas ya que tienen o que venían de una situación con capacidad digital online de acceso al mundo del comercio electrónico, declaran en un 20 o en un 25% que lo que han hecho precisamente es reforzar todos aquellos procesos relacionados a tener un canal digital mucho más robusto, como pueden ser procesos logísticos o procesos de digitalización de catálogo.
José Ángel, yo iba a preguntarte algo que es exactamente lo último que acabas de decir, pero ¿la digitalización está más enfocada a vender más o a sostener ventas o a mantener ventas con otros canales, o más a un tema de estructura interna, es decir, temas de teletrabajo, necesidad de, pues eso, de poder, hacia dónde se están digitalizando más, o solamente se están enfocando a la parte comercial?
Hombre, digamos, nosotros lo que hemos observado con la lupa de nuestra encuesta es más la digitalización hacia lo que pueden ser los canales de comercialización o de relación de las pymes con sus clientes.
Con sus clientes.
¿De acuerdo? Podríamos salir del tópico de la entrevista de hoy, pero efectivamente yo sí que estoy de acuerdo con vosotros que abarca más allá de simplemente este enfoque hacia lo que es la comercialización y tiene que ver con todos los procesos de la empresa, pues desde los recursos humanos, las operaciones, la logística, las finanzas, la atención al servicio al cliente, etcétera.
Claro,
etcétera.
De eso te iba a hablar, porque desde BEI estáis centrados en ayudar al colectivo para, bueno, pues paliar en lo que se pueda los efectos de la crisis con formación, con herramientas.
Correcto.
Además estáis inmersos en ese proyecto de Red.es de Acelera PYME, ¿no? ¿Qué supone esto para vosotros, estar dentro de estas iniciativas?
Bueno, para nosotros es una prioridad fundamental el dar soporte a nuestra comunidad de pequeñas y medianas empresas, tanto a nivel de vendedores existentes como de potenciales nuevos vendedores que se pueden subir a la plataforma. Y es por ello por lo que todos los años desarrollamos y seguiremos desarrollando también el año que viene actividades de apoyo a organismos oficiales, como pueden ser Red.es o la Confederación de Pequeñas y Medianas Empresas, CEPYME, en las que vamos a poner siempre a disposición de estos organismos, de estas entidades, fundamentalmente formación, documentación técnica y apoyo para que sus asociados encuentren de una forma más o menos sencilla encontrar cuáles son las claves fundamentales para que una empresa pequeña, un autónomo, un emprendedor que está pensando el dar el salto al canal online, pues tenga claro cuáles son esos puntos básicos, ese ABC necesario pues para poder empezar a vender online.
Pues me parece maravillosa la iniciativa, José Ángel López, director comercial de eBay en España. A ver si conseguís que bueno, esa imagen que tenéis las grandes corporaciones de la venta online, que muchas veces, yo creo que además de manera torticera, se ha intentado haceros como los culpables del pequeño comercio, cuando es al revés, es decir, vosotros sois una herramienta fundamental para que el pequeño comercio pueda transformarse y seguir con sus puertas abiertas y dando el mejor servicio, y es ese paso a la digitalización. Y bueno, pues por todos estos estudios y todas estas herramientas que ponéis a disposición del sector, que bueno, pues toda ayuda va a ser poca para que consigamos salir entre todos lo antes posible de esta crisis económica. Muchísimas gracias, José Ángel.
Muchas gracias a vosotros y gracias sobre todo por darnos esta oportunidad de nuevo para darnos a conocer ante todo lo que es la comunidad y el colectivo de pequeñas y medianas empresas, y sobre todo reforzar el mensaje de que nosotros estamos ahí para ser sus socios y ayudarles a conectarles con el mundo digital. Ha sido
pues
un placer.
Pues ahí queda. Muchísimas gracias.
Adiós. Buenas tardes.
La forma en la que hemos producido y consumido desde hace siglos para satisfacer nuestras necesidades ha dañado irremediablemente el planeta. Somos perfectamente conscientes de que es muy necesario ahora mismo un cambio, pero ¿sabemos en qué consiste este cambio? Bueno, pues hoy añadimos a nuestra biblioteca Nerea el guía Burros Desarrollo Sostenible, escrito por María Cano. Este libro nos ofrece una mirada hacia el futuro y analiza algunos de los cambios que pueden implementar tanto las empresas como los consumidores para conseguir un desarrollo económico que no dañe el medio ambiente. Muy buenos días, María.
Muy buenos días.
Oye, antes de nada, cuéntanos, ¿qué es eso del desarrollo sostenible?
Uy, es algo a contestar, ¿no?
El que lo quiera saber, que se lea el guía Burros, ¿verdad?
Sí, ¿no? A ver, la verdad es que es un término muy sostenible, muy complejo, puede ser también muy subjetivo, y afortunadamente se está poniendo de moda, ¿no? Que pasa que hay mucha confusión, ¿no?, con este término. A mí me gusta mucho la definición del informe Brundtland, ¿no? Y de alguna manera resumiendo, o sea, al final la sostenibilidad consiste en conseguir satisfacer nuestras necesidades a día de hoy sin comprometer la capacidad de futuras generaciones de satisfacer las suyas, ¿no?
Claro, porque
con
ahora,
esto se resume.
Porque ahora empresas y consumidores, y vamos a decirlo así con todas las letras, estamos siendo muy egoístas, ¿no? A cambio de nosotros tener nuestras, ya no necesidades satisfechas, sino tener absolutamente todos los lujos que podamos querer, estamos comprometiendo el futuro de las próximas generaciones, que parece que está muy lejos, pero los años pasan y las siguientes generaciones ya están aquí, ¿no?
Sí, sí, es correcto. Y además es que lo vemos como algo del futuro, ¿no? Algo que va a pasar, pero realmente ya ha pasado, ¿no? Ya estamos sufriendo las consecuencias.
Claro.
Efectivamente.
Oye, hablas en el libro, que me ha llamado mucho la atención, del upcycling o suprarreciclaje. Oye, ¿qué es esto? Yo no lo había oído nunca.
Sí, es muy interesante porque realmente, bueno, con la cantidad de residuos que hemos estado generando, hasta ahora el fin de estos residuos ha sido, pues, un vertedero, como mucho reciclarlos, ¿no?
Sí.
Entonces, el upcycling, el superreciclaje, lo que consiste es en convertir un residuo, un objeto que ya no tiene valor, y darle valor, ¿no? Entonces, por ejemplo, en moda, pues yo tengo un bolso que ya no tiene, digamos, ningún valor, porque ya no lo voy a utilizar más, y normalmente lo que haría, pues, es tirarlo. Y en este caso, pues lo que podemos hacer es hacer, por ejemplo, pues un cinturón o hacer una camiseta, ¿no? Entonces, bueno, ya hay varias empresas, bueno, el libro mencionó Cyclip, que es una startup valenciana, que lo que hace es enseñar a muchas personas en el caso de la moda, ¿no? También se puede aplicar en el caso, por ejemplo, de los muebles, ¿no? O sea, a lo mejor con una caja de madera, ¿no? Que normalmente un palé, ¿no? Que se suele tirar al final del uso, pues lo que estamos haciendo es aumentando ese valor.
Sí, sí. Uh-huh. María, yo saber tu opinión como experta en sostenibilidad, porque el otro día tenía yo, no una discusión, sino un comentario con un amigo mío que es vegano, y hablábamos sobre la sostenibilidad, y para él el concepto de sostenibilidad era completamente diferente al mío, o como mínimo no coincidíamos en muchas cosas, porque él, que es vegano, por ejemplo, añadía que la sostenibilidad pasa pues por no agredir a ya no sostener, sino no agredir a nada que sea vivo, que más allá de los vegetales. Es decir, tú como experta en sostenibilidad, es decir, ¿la parte ética o la parte moral está mezclada o es algo muy riguroso y muy objetivo?
A ver, la verdad es que es complejo. O sea, como he dicho al principio, el término sostenibilidad, o sea, puede ser muy subjetivo, ¿no? Y puede dar lugar a mucho debate.
Pero además porque consiste en un tema de prioridades, ¿no? Es decir, al final sostener es tomar decisiones y hay que tomar unas prioridades. Unas cosas se sostendrán mejor y otras peor, ¿no?
A ver, es cierto, yo concretamente me he hecho vegana recientemente, con lo cual estoy empezando a tener varias discusiones sobre esto. Entonces, a ver, indudablemente puede ser subjetivo, ¿no? O sea, para mí, si es posible alimentarse sin recurrir al maltrato animal, pues bueno, es lo que estoy intentando hacer, ¿no? Pero claro, no está necesariamente ligado con la sostenibilidad, ¿no? Incluso pueden haber productos veganos que no sean sostenibles, por ejemplo, un vegano que come mucho aguacate, pues indudablemente.
Claro, porque necesita muchos recursos, ¿no? Para él, claro.
Sí, mucha agua, luego normalmente se traen de México, o sea.
Claro, sí, mucho transporte. Claro.
Hay que tener mucho cuidado de mezclar, ¿no? O sea, el veganismo con la sostenibilidad. Lo que pasa que sí que es cierto que el consumo de carne, o sea, independientemente si estamos de acuerdo o no en consumir carne, digamos, de animal, está claro que la carne de vacuno, concretamente, pues emite muchísimo CO2, ¿no? Entonces, por lo menos el reducir el consumo de carne sí que lleva, digamos, a un consumo más sostenible, ¿no?
Bueno, pues yo creo que los amigos de Mundo Emprende ya tienen claro que aquí tienen un libro que tienen que leer, que es el Guía Burros Desarrollo Sostenible, porque, bueno, esto es una misión que tenemos las empresas también, muy importante, los consumidores también, por supuesto. Tenemos que definir qué es lo que vamos a hacer para conseguir que ese desarrollo que tenemos que tener sea sostenible. Y yo recomiendo el Guía Burros Desarrollo Sostenible de María Cano. Y como siempre, amigo Ricardo, nos hemos quedado sin tiempo para más, así que desde aquí desearos una feliz semana y nos vemos 24 horas al día en www.mundoemprende.com, el portal de información para autónomos, para pymes y para roamers. ¡Hasta la semana que viene!
Mundo Emprende en Es Radio, con Borja Pascual.